Hola y bienvenidos a este espacio del CAM Libertadores. Soy Carol García y hoy exploraremos el liderazgo femenino y la participación política desde la perspectiva de Primeria Barros, también conocida en redes sociales como Princesa Guayú. ¿Usted cree que la mujer Guayú ha ganado voz y reconocimiento en la sociedad colombiana actual o aún enfrenta desafíos que no lo permiten?
Creo que ha logrado espacios que nunca antes había logrado. Nosotros pues tenemos la labor de seguir persistiendo en que la identidad cultural no te limita, que no tiene por qué colocarte barreras ni techos y no tiene por qué de alguna manera encerrarte en un solo frasco, porque incluso yo me he salido del molde del ser guayú también, porque el que uno esté en un espacio, por ejemplo, de debate político, no es que la mujer guayú tiene que ser una mujer sumisa, callada, en su lugar y no tiene por qué venir a enfrentarse. No, ¿por qué?
Primera, usted resalta mucho dentro de su carrera el papel de la mujer, la importancia de ser mujer.
Actualmente yo tengo amigas, hermanas guayú que ya están en otros países, escritoras, poetas, investigadoras, políticas, científicas, que ya han tenido la oportunidad de salir del territorio, de prepararse y de representar y seguir manteniendo esa esencia y ese hilo que nos conecta con el pueblo, pero también nos conecta con el mundo. Actualmente el Congreso de la República tiene una senadora guayú, ¿sí? Marta Peralta, por ejemplo. Tiene una curul internacional que la representa, una mujer guayú, Carmen Ramírez Boscán, que ella es guayú, pero le tocó por temas de violencia emigrar a Suiza y allá, pues, se ganó un espacio para estar en esa columna internacional. Y ya las niñas, por ejemplo, y las mujeres en el territorio ya tienen un referente distinto al de la abuela, al de la mamá, que solamente se sentaba a tejer. Ya hay otros referentes y hay otros espacios. Y creo que Colombia ha dado pasos importantes alrededor de ese reconocimiento de que sí merecemos los espacios, de que sí tenemos voces, de que sí podemos representarnos nosotros mismos. Porque representantes hemos tenido siempre, pero que no son ni conocen el pueblo guayú, ni conocen la esencia del pueblo guayú, ni pueden de alguna manera salir a defender lo que no conocen.
Primeria, usted se postuló precisamente a la Cámara de Representantes por las curules indígenas. ¿Qué la motivó a dar ese paso hacia la política?
Fue en el 2014, donde fui candidata a la Cámara de Representantes por el departamento de La Guajira. Hice un ejercicio político que me enseñó muchísimo, pero que también me permitió darme cuenta de que aún sin una dignidad política tú tienes cómo hacer, tienes cómo aportar. O sea, no necesitas la dignidad para poder. Claro que ayuda porque ya estás en otro escenario donde hay mucho más peso para poder de alguna manera presentar y aprobar proyectos de ley que garanticen los derechos del pueblo colombiano, no solamente de los indígenas. ¿Por qué di el paso? Porque me atreví a romper un esquema, por ejemplo. Ahora sí hay muchas más mujeres que se han atrevido a participar en estos escenarios que son de nivel nacional y que precisamente intervienen en lo que es el cambio de unas políticas públicas que no están favoreciendo a todos. Yo me animé porque siempre he sido una mujer arriesgada, una mujer que tome retos y que no le tiene miedo a nada. He seguido en la tarea de seguir abriendo espacios donde las voces sean escuchadas, pero no solamente que se escuchen, sino que se generen cambios alrededor de eso. Al que diga que no es político, o que no le gusta la política, o que es apolítico, está mintiendo, porque todos hacemos parte de un sistema político. El hecho que tú te levantes, que tomes un transporte público, está siendo parte de un sistema que tiene políticas públicas, que tiene políticas y leyes donde tú sabes que tienes que regularte bajo unas normas. Entonces, todos estamos inmersos en eso. Y también creo que es un despertar no solamente ni como mujeres ni como guayú, sino como colombianos, que debemos dar a no tenerle miedo a participar políticamente.
Si usted hoy en día tuviera la oportunidad de volver a postularse al Congreso, al Senado o algo relacionado con política, ¿qué propuestas llevaría en representación del pueblo guayú?
Bueno, a mí me gustaría algún día ser senadora de la República, de tener la oportunidad de estar en un espacio de toma de decisiones tan vital como es el Congreso, que es el corazón de las leyes de nuestro país y el que marca la ruta hacia dónde vamos como país. Sigo trabajando para eso porque pues, hay que ganarse los espacios y la política también te marca una ruta. Me gustaría ser senadora de la circunscripción indígena, especial indígena. Todavía falta mucho por trabajar con los pueblos indígenas guayú. Colombia tiene que autorreconocerse como uno de los pueblos de América Latina con más riqueza cultural. con más etnias todavía que viven. Mira, tú no lo comparas con Guatemala, con Panamá, con México, con otros países de América Latina y América Central, e incluso en Estados Unidos, donde también hay población indígena. Ya muchos pueblos indígenas no tienen su lengua, no tienen su escritura, no conservan sus tradiciones, usos y costumbres. Por ejemplo, actualmente nosotros estamos trabajando con un grupo de organizaciones indígenas a nivel nacional, promoviendo a través del deporte como herramienta de desarrollo social y cultural del territorio, recuperar y rescatar todos los juegos ancestrales, por ejemplo. Entonces, en esa investigación, en ese recorrido que hemos hecho, hemos descubierto que prácticamente, creo que casi todos los juegos occidentales que existen en el mundo vienen originalmente de un pueblo indígena.
Nacieron de costumbre.
Exactamente. Por ejemplo, el fútbol. El fútbol nació y se desarrolló en un territorio indígena en Brasil. Yo tomaría eso, por ejemplo, como una iniciativa, por ejemplo, de que Colombia sea acá por primera vez los Juegos Nacionales Indígenas. Y que nosotros como Colombia, como país de América, podamos liderar los primeros Juegos Mundiales Indígenas. No viendo el deporte como algo recreativo, sino como un dinamizador del desarrollo social y económico de un territorio. Entendiendo también que el deporte es un derecho. Considero que el deporte puede ser un generador de paz, que es lo que tanto buscamos como país. Y yo creo que un joven con un balón de fútbol debajo del brazo no va a tener tiempo para tomar un rifle.
Dentro de esas propuestas que usted enmarca, como lo es el fútbol y el deporte, ¿cree que actualmente las curules indígenas están siendo bien representadas en el Congreso de la República?
Yo considero que, ¿por qué tener una o dos curules? Considero que hay que también equiparar los espacios y darle el espacio y la oportunidad de que tengamos más representación. Todo se demuestra con hechos. Todavía hay diferencias, todavía hay incluso disputas internamente entre movimientos indígenas, entre partidos indígenas. ¿Por qué? Porque hay un afán económico, hay un afán del tener, pero no hay un afán de servir y de beneficiar directamente a los territorios.